0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que la madrileña parroquia de La Paloma, afectada por una terrible explosión hace 2 meses, ha vuelto a acoger una celebración litúrgica.
Pues la reapertura de este templo supone un gran consuelo para toda la comunidad. Cuando se cumplían exactamente 2 meses de la terrible explosión que dejó en ruinas los edificios parroquiales y obligó al cierre del templo, esta iglesia madrileña de la Virgen de la Paloma ha vuelto a acoger, precisamente el día de San José, la celebración de la Eucaristía. Su párroco, Gabriel Benedicto, ha dicho que en medio del dolor, San José ha trabajado silenciosamente estos meses, con corazón de padre, y nos ha reunido hoy en familia. El 20 de enero pasado, el edificio colindante, que acoge las oficinas y es lugar de reunión habitual de las 18 comunidades del camino neocatecumenal vinculadas a la parroquia, saltó por los aires al soltarse un conducto bajo la acera de la calle Toledo y entrar gas desde la calle. La explosión causó la muerte del sacerdote Rubén Pérez Ayala, de 36 años, de su amigo David Santos, padre de 4 hijos que se encontraba en el edificio, del albañil toledano Javier Gandía, que trabajaba en la zona, y de Stefko Ivanov, de nacionalidad búlgara, que pasaba por allí en el momento de la explosión. A esta primera misa asistieron 150 personas especialmente invitadas, procedentes de todos los sectores sociales de un barrio para el que la Virgen de la Paloma es signo de identidad y de orgullo. El padre Gabriel dijo que Dios no es indiferente ante nuestro sufrimiento, por eso hoy nos ha convocado para consolarnos y darnos su fortaleza, la cual se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Hoy, de alguna manera, dijo, el cielo y la tierra se unen y le pedimos al Señor que nos conceda la paz y que podamos mirar siempre el dolor de los demás. Hoy todos somos parte de estas 4 familias y hoy el Señor quiere consolar a todos. Al final, realizó una petición especial a Dios, que podamos mirar ahora con esperanza al futuro y que San José, que tuvo que abrazar una realidad que él desde luego no había elegido, nos ayude a abrazar esta historia que forma parte ya de la historia de La Paloma, como un punto de partida para una historia nueva, donde él sea capaz de abrir un futuro y de reconstruir algo que sea eterno. Bueno, pues así comenzamos nuestro recorrido informativo con esta historia de fe, de esperanza, de caridad de esta comunidad de La Paloma en Madrid. Y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde el Papa ha recibido hoy a la comunidad del Pontificio Colegio Filipino.
Sí, Francisco les ha pedido que realicen buenas obras y miren al futuro con esperanza.
El Colegio de Consultores de la Diócesis de Teruel y Albarracín ha elegido al sacerdote Alfonso Belenguer como administrador diocesano.
La sede episcopal se encuentra vacante desde que Monseñor Antonio Gómez Cantero tomó posesión como obispo coadjutor de Almería. Belenguer ha sido vicario general con los 2 últimos obispos de la diócesis y entre ellos también ocupó el cargo de administrador diocesano.
Esta mañana se han inaugurado los mosaicos de Marco Rupnik en la cueva de San Ignacio de Loyola en Manresa.
Desde el pasado 10 de marzo, el artista esloveno y su equipo han estado trabajando en la instalación de un conjunto de mosaicos en las capillas laterales del santuario que muestran el peregrinaje cristiano a través de los ejercicios espirituales. La remodelación se enmarca en la celebración de Ignatius 500, el año que conmemora entre mayo de 2021 y julio de 2022 la conversión de San Ignacio de Loyola.
Y hoy celebramos el Día Mundial del Agua.
Y con ese motivo, Manos Unidas nos recuerda que 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua potable. Señalan que más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, algo que afecta especialmente a los países en vías de desarrollo.
Y los obispos de la provincia eclesiástica de Extremadura han reflexionado sobre la situación del campo y los problemas de las zonas rurales.
Reunidos en Plasencia, han reflexionado sobre la situación social y económica de la comunidad autónoma y han animado a los párrocos a que el lunes santo se realice a las 11 de la mañana un toque de campanas.
Gracias Nacho, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Se acerca ya las grandes celebraciones de la Semana Santa y de la Pascua, evidentemente marcadas por la pandemia. Vamos a saber cómo va a influir esto en la celebración de la liturgia en estos días tan centrales de nuestra fe cristiana. Para eso nos va a acompañar el presidente de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal, Monseñor Leonardo Lemos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada domingo de Ramos, los fieles aclaman a Jesús con palmas y ramos de olivo y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. En directo desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, más Semana Santa que nunca, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Nos acercamos ya a las grandes celebraciones de la Semana Santa y de la Pascua, el próximo domingo, Domingo de Ramos, y la circunstancia, marcada por la pandemia, condiciona también, naturalmente, la forma en que nuestras comunidades cristianas van a tener que celebrar la liturgia en estos próximos días, que en todo caso siguen siendo grandes días para nuestra fe. La Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española ha hecho pública una nota con una serie de directrices que adaptan a la situación de nuestro país las indicaciones emanadas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Monseñor Leonardo Lemos, obispo de Orense y presidente de la Comisión de Liturgia de nuestra Conferencia Episcopal. Don Leonardo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Encantados. Evidentemente, también con pandemia y con los sacrificios que eso nos impone en todos los órdenes, la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor son un grandísimo bien para cada cristiano y para cada comunidad. Yo creo que este es el punto de partida antes de entrar en indicaciones concretas o en normas.
Sí, tiene razón. Independientemente de la pandemia y de toda la situación compleja, difícil que estamos viviendo en nuestra sociedad y en el mundo entero, ¿verdad? Por encima de todo ello, yo creo que la luz que brota de la Pascua del Señor resucitado tiene que darnos a todos, no solamente a los que creemos en Jesucristo, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Tiene que darnos también una puertecita abierta a la esperanza con un poquito de alegría que necesitamos.
Claro que sí.
Por eso vivir la Pascua es importante.
Y en la medida de lo posible, y gracias a que la circunstancia aquí nos está permitiendo, bueno, pues llevar una vida con muchos condicionantes, pero bueno, la hacemos, la invitación de nuestros obispos es participar siempre que sea posible con todas las medidas de garantía, ¿verdad?
Exactamente, es decir, la diferencia que existe entre las normas del año 2020 y estas del año 2021, hay un factor que hay que tener en cuenta, que ahora las autoridades sanitarias, de acuerdo con esos protocolos, es verdad que en cada una de las provincias o autonomías hay ciertas variaciones, pero sí nos dan la posibilidad a que se realicen con presencia de fieles. El año pasado, sabes muy bien que hemos vivido una Semana Santa, diríamos, perdona por la frase, a palo seco.
Única en la historia, sí.
Recurriendo pues a los medios de comunicación social que han sido y siguen siendo imprescindibles. Pero este año tenemos esa opción, es decir, que los fieles podamos participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas, en la medida de nuestras posibilidades y cumpliendo el aforo determinado por las autoridades, ¿no? Por eso no es lo mismo vivir los acontecimientos del Tríduo Pascual por la tele que vivirlos, diríamos, presencialmente, ¿no?
Un asunto del que no se suele hablar mucho cuando llegan estas fechas, sí, y que sin embargo me ha llamado la atención en esta nota de la Comisión, sí, de Liturgia, es la recomendación viva a que se cuide y fomente el sacramento de la penitencia. Algunos lo tienen a lo mejor en el armario.
Bueno, ya sabes que hemos vivido, y quizá en algunos lugares se está viviendo, en otros no lo vivimos así ya, la praxis es más pacífica y frecuente, pero es uno de los sacramentos pascuales, junto con la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, o como le llamaba San Pablo VI, le llamaba el sacramento de la alegría hunde sus raíces en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y la mejor manera de vivir esa alegría radical y profunda es a través del sacramento de la reconciliación. Por eso, exhortamos en uno de los puntos, en concreto es el número 13, ponemos 13 puntos de observaciones de carácter general, uh-huh. y la número 13 recomendamos vivamente que se cuide y fomente el sacramento de la penitencia. Y obviamente también se le dice a los sacerdotes que se estén disponibles, sean acogedores, como nos recordaba el Santo Padre Francisco hace unos días, ¿no? Que hagamos fácil, que hagamos más vivo, más presente, diríamos, el rostro misericordioso de este Dios que es pura ternura. Y lo comprobamos y lo vivimos experiencialmente en este sacramento. Cuando lo celebramos bien.
Sí. Vamos a puntear, si le parece, aunque sea brevemente, pues las grandes celebraciones, sí. que todos los oyentes estarán pensando, bueno, ¿cómo va a ser esto? Hablamos del Domingo de Ramos, que ya lo tenemos encima, una gran fiesta, que estamos acostumbrados sobre todo a esa entrada preciosa de la comunidad que va a celebrar la Eucaristía, pues con las palmas, con los cantos, entrando por la puerta de la iglesia. Evidentemente algo va a tener que cambiar esto.
Bueno, pues desgraciadamente sí. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor es una fiesta popular y es una fiesta multitudinaria, ¿no? Yo lo he vivido tristemente el año pasado, pues con dos o tres personas y sobre todo clérigos, y algún seminarista que hemos celebrado el Domingo de Ramos. En este caso, aconsejamos que allí donde se pueda, sobre todo en las iglesias catedrales, que se celebre la segunda forma, es decir, no hay que evitar esa procesión desde un lugar lejos, uh-huh. un poco apartado del templo, hasta el templo, ¿no? Con las palmas y con la fiesta y con la música. Claro, hay otras iglesias que tienen menos capacidad, entonces se les recomienda que tenga lugar desde el presbiterio, pues la bendición de las palmas, uh-huh. y que los fieles se muevan, pero que sea visible el gesto. Tenemos que ser un poco cautos en este tema, ¿no? Porque además siempre es una fiesta, una celebración muy festiva, con mucha gente y muchos niños,
sí.
Con lo cual hay que andar con cuidado, hay que ser prudentes todavía.
Hablamos del Jueves Santo, ahí está el tema, sí. del lavatorio de los pies, otro de los gestos, sí. pues típicos, que están grabados además en la memoria y en la retina de todos nosotros. Claro. Y luego está el tema de la procesión y la reserva del Santísimo, con dos soluciones diferentes. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Obviamente, has tocado el tema del lavatorio de los pies, que es un elemento emblemático dentro de la liturgia del Viernes Santo, ese auto sacramental tan significativo y tan hermoso. No, por razones obvias, no debemos celebrarlo, ¿eh? Uh-huh. Y entonces aconsejamos que se omita el rito del lavatorio de los pies. Se puede dar lugar, evidentemente, en su lugar se puede hacer una bonición o una pequeña explicación, sin que sea un sermón, ¿eh? Sin que sea un sermón. Y luego después está el tema de la procesión y la reserva al Santísimo. Está aconsejada, no se omita la procesión y la reserva del Santísimo. Eso sí, hay que evitar que se reserve en capillas pequeñas, sino en lugares más espaciosos, de tal manera que la gente pueda vivir esa separación, esas indicaciones de la distancia social, de la ventilación del espacio, y que puedan obviamente utilizar la mascarilla y la disponibilidad de gel hidroalcohólico. Pero aconsejan esto. También es verdad que en algunas parroquias, porque son de pequeñas dimensiones, pues no se podrá realizar, Termina la liturgia de una manera sobria y se podrá quedar reservado el Santísimo Sacramento en el lugar.
Sagrario, sí.
Sí, claro.
Bueno, pasamos al Viernes Santo, donde hay una novedad, esa oración por los que sufren la pandemia, sí. dentro de esa oración universal por todas las necesidades del mundo. Si hay una que tenemos ahora fresca y acuciante, es esa, evidentemente. Y luego está el tema de la adoración a la cruz.
Sí, sí, sí. Bien, se incorpora a las oraciones litúrgicas tan solemnes del Viernes Santo, con esa munición y luego después con la oración conclusiva por parte del celebrante principal, como dices, esta oración pidiendo para que el Señor nos libere de la pandemia, de toda enfermedad, de toda aflicción, del dolor de los enfermos, y pedir también por los difuntos. Pero después está otro rito emblemático de la tarde del Viernes Santo, que es la adoración de la cruz. esa adoración de la cruz, que es a veces una riada de gentes que viene a venerar la cruz como un beso, pues no podremos hacerlo. El celebrante, en nombre de todos, de una manera vicaria, diríamos, representativa, pues podrá hacer como una genuflexión delante de la cruz y la besará él solo. O en otros lugares se puede invitar a todos los fieles a que cuando se muestre la cruz, pues que hagan un signo de reverencia y que se viva este signo de reverencia con un respetuoso silencio. Bien, son signos que tienen su significado y que no lo podemos perder. Momentáneamente hacemos un paréntesis en la celebración solemne y en la plasmación, la realización plástica de estos signos, pues con estas cautelas, que no queda más remedio que guardarlas, por prudencia.
Llegamos a la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante de todo el año litúrgico, y la primera cuestión la tenemos con la hora, porque tenemos toques de queda un poco variables entre los distintos sitios, pero vamos, yo estoy acostumbrado a ir a las 11 y no va a poder ser, eso está claro.
No. Evidentemente, como he dicho antes, las autonomías tienen algún criterio diverso con respecto a la hora, diríamos, del toque de queda. Por eso aconsejamos que se adelante, se anticipe, aunque tengamos un día abierto con sol, como estamos viviendo estos días aquí en Orense, unos días primaverales preciosos. Pero sí, sobre todo en las iglesias grandes, la iglesia catedral, iglesias parroquiales, o los centros de atención pastoral que acostumbran a ser templos con una gran capacidad que hay en distintas zonas geográficas, invitar a aquellos fieles que tienen buena salud, que sean más o menos jóvenes, que no tengan ningún problema que les impida trasladarse, pues que hagan ese pequeño lucernario, el inicio de la vigilia o lucernario, que no lo omitan, ¿no? Es verdad que el sacerdote esté rodeado con pocos ministros, que mantenga la distancia, porque perdería todo su sentido, ¿verdad?, que el cura sacase el mechero y con el mechero encendiera el cirio pascual, ¿no?
Claro.
Sería un sinsentido. Entonces, ese pequeño lucernario, encendiendo el cirio, haciendo una pequeña procesión donde intervengan pues pocos ministros, y luego después cantar el cántico de la Angélica de Pascua, y todo el resto de la celebración se haga desde el altar mayor.
Evitando, por tanto, el distribuir la luz, pasándonos las velas encendidas a los que las tienen apagadas,
claro,
y tal.
Exactamente, porque eso ya se presta a muchos contactos.
Es un trasiego, efectivamente. Y luego un tema importante, el tema de las lecturas. Evidentemente ya en la propia liturgia prevé que haya distintas posibilidades, y en este caso pues se aconseja eso, prudencial, pero también que quede resaltado que no es una celebración de la Eucaristía cualquiera, como cualquier domingo.
Exactamente. Ya sabemos que la liturgia de la Vigilia Pascual, uno de los elementos característicos, además del lucernario, es la liturgia de la palabra. Lo que no podemos decir a los sacerdotes, nosotros mismos, pues convertir la Vigilia Pascual en una misa de víspera. La Vigilia Pascual tiene otra dinámica, una dinámica progresiva, pedagógica, mistérica. Por tanto, es verdad que no debemos alargar la celebración, pero una cosa es eso y otra cosa es suprimir las lecturas y quedarse en lo mínimo. Hay que hacer una selección, repartir bien y acomodar bien el número de lecturas, y hay que darle la relevancia adecuada al número de lecturas, ¿vale? A veces podemos omitir otras cosas, ¿no? El cantar muchas veces el Salmo, todos los fragmentos del Salmo, y leer mejor, más meditativamente, pues las lecturas más emblemáticas de la vigilia, de la liturgia de la palabra de la Vigilia Pascual.
Bueno, pues con este amor a los misterios de la fe que vamos a celebrar y al significado profundo de la liturgia, y también pues con esta disposición a los pequeños sacrificios que la circunstancia nos impone, pues vamos a vivir esta Semana Santa del modo mejor posible, don Leonardo, ¿verdad?
Exactamente. Yo desde aquí quisiera agradeceros la oportunidad y, cómo no, desearos que tengáis una feliz y santa Pascua de Resurrección del Señor.
Lo mismo para usted. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias del día. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos situamos en el Vaticano, donde hoy el Papa ha recibido a la comunidad del Pontificio Colegio Filipino.
Francisco les ha pedido que realicen buenas obras y miren al futuro con esperanza. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando se cumplen los 500 años de la llegada de la fe a Filipinas, el Papa ha recordado también en la audiencia la fundación de su colegio, inaugurado personalmente por el Papa San Juan XXIII en octubre de 1961. 60 años de formación a sacerdotes y seminaristas que, según el Papa, les ha dado la oportunidad de crecer como sacerdotes según el corazón de Cristo para el servicio del pueblo de Dios en Filipinas. En su discurso, Francisco les ha recordado que están disfrutando del momento oportuno para la formación y que, por lo tanto, deben acoger las oportunidades que el Señor les da para seguirlo y configurar sus vidas a Él. El Papa ha concluido con un consejo: cuando se sientan desanimados, redescubran el ímpetu y la emoción del primer amor. Hace bien, aseguraba, volver sobre los pasos de Dios en nuestra vida todas las veces que el Señor se ha cruzado en nuestro camino para corregir, animar, reprender y reanimar.
Gracias, Eva. La Compañía de Jesús ha presentado la nueva web de Jesuitas Familia, que integra todas las iniciativas pastorales en esta área.
Incluye todos los servicios y recursos que la Compañía de Jesús y la Familia Ignaciana ofrecen en torno a la pastoral con las familias en toda su diversidad de expresiones. En la linterna de la Iglesia, su director, Fernando Vidal, explicaba en qué consiste este proyecto.
Hemos integrado recursos, propuestas, herramientas, contenidos de todas las plataformas que tenemos dentro de la Compañía de Jesús y la Familia Ignaciana. Y es verdad que al final da una cantidad de recursos desde universidades, todos los colegios, los equipos de misión, familia de la CUX, de la Comunidad de Vida Cristiana, bueno, desde las iglesias, etcétera, la editorial que también tenemos, Loyola. Que es verdad que es bastante impresionante todo el trabajo que se hace, ¿no? Hemos incluido muchos vídeos, contenidos, herramientas muy prácticas, propuestas muy prácticas. Bueno, pues esto al servicio del cuidado y del crecimiento de las familias, especialmente las más vulnerables, y con una especial atención a formar un cuerpo mucho mayor de agentes de pastoral de familia, con contenidos muy concretos para ellos y también formación.
Y el obispo de Ávila ha recordado su ingreso hospitalario hace un año a raíz de la COVID-19.
Monseñor José María Gil Tamayo cree que pudo contagiarse en una reunión y recuerda su paso por el hospital, algo que le sirvió para sentir la cercanía de la gente.
Yo creo que la crisis no solo ha sido un golpe para nuestra salud, no solo, digamos, en el aspecto físico, sanitario, sino también nuestra salud económica, social. Y tenemos que cambiar muchas cosas, no pueden ser las cosas simplemente igual que antes. Y la crisis ha puesto en evidencia también, como un tsunami, nuestras carencias de unión, de cohesión social, nuestras carencias de medios, la desigualdad territorial, nuestra infraestructura sanitaria precaria, yo he dicho muchas veces tan cerca de Madrid y sin embargo tan lejos, y nuestra pobreza evidente. Y ante esto no podemos simplemente pasar página.
Refiriéndose al año de la familia recién estrenado, el Papa Francisco ha dicho que la Iglesia anuncia a las familias una palabra que les ayuda a captar el sentido auténtico de su amor. La palabra del Evangelio es exigente porque pretende liberar las relaciones humanas de sus esclavitudes, la dictadura de las emociones, la exaltación de lo provisional, el predominio del individualismo, el miedo al futuro. Pues frente a esas dificultades, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como un proyecto de Dios, como un fruto de su gracia y como llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad y gratuidad, también cuando el camino está marcado por dificultades. Algunos están empeñados en separar doctrina y vida, enseñanza y acompañamiento, magisterio y abrazo. Pero no hay tal, siempre que escuchemos lo que realmente dice el Papa. Dice que la Iglesia, cuando anuncia el Evangelio de la familia, lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las fatigas cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas y sufrimientos. Porque, como subraya el Papa, el Evangelio tiene que entrar en la carne de la vida. La Iglesia no puede conformarse con trazar la dirección justa, sino que debe hacer el camino con las familias, mostrándoles la cercanía de Dios y ayudándoles a conservar el don que han recibido. Pero eso sí, nadie, ni desde dentro ni desde fuera, puede impedir a la Iglesia proclamar en qué consiste ese don. Termina aquí el tiempo del espejo. Ya es momento de ponernos al día de lo que está pasando en España y en el mundo. Y el mejor lugar, pues el Mediodía Cope, con Antonio Herraiz a la cabeza. ¿Qué tal, Antonio?
José Luis, con muchas preguntas hasta ahora. Se va a retomar el plan de vacunación con AstraZeneca a partir del miércoles, eso es seguro. Pero el Consejo Interterritorial de Salud va a conocer hoy el plan de sanidad, que pasa a esta hora, te podemos avanzar, por aumentar la edad de las personas a las que se va a administrar la vacuna de AstraZeneca. Ahora mismo solo se podían poner a personas hasta 55 años. Ahora el planteamiento, que veremos si se concreta en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde, pasa por poner esa vacuna hasta los 65 años. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.